José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo con Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Elías Israel, Gonzalo Miró. Siguiente tema, Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Siguiente tema es Joao Félix. El último club al que se ha relacionado a Joao Félix ha sido el Chelsea, lo han hecho los compañeros de Telegraph. Y no sé si tienes tú ya la cuenta, tienes la cuenta de todos desde que a Miguel Ángel Gilmarín dijo que estaba en posición de marcharse Joao Félix, la cantidad de equipos, sobre todo ingleses, que han salido.
Sí, ingleses, de los importantes prácticamente todos, menos el Manchester City. O sea, ha salido el Chelsea, que ha sido el último, salió hace unos días el Arsenal también, el Manchester United, ha salido el PSG, ha salido el Wolverhampton, ha salido el Aston Villa, así que han salido prácticamente todos los equipos que tienen mucha pasta.
A ti que te conste, ¿qué equipo inglés se ha puesto en contacto con Joao Félix o con su entorno para tratar de ficharle?
Yo, el último equipo que me dicen a mí, que he preguntado esta tarde, del Chelsea no tenía ninguna constancia, es el Manchester United. Hace semana y media que se puso en contacto con Jorge Méndez y que estuvieron hablando con él, preguntando la situación del equipo. Y hace unos minutos también ha hablado el entrenador del Manchester United. Lo de Cristiano Ronaldo todavía no es oficial, pero está prácticamente fuera del equipo. O sea, ya no va a jugar más. Y a partir de ahí se abre una posibilidad, que es la llegada de Joao Félix. Ya te digo que hubo un interés y hoy ha dicho el entrenador Ten Hag en rueda de prensa que lógicamente necesitan un delantero.
Cuando Gilmarín hizo las declaraciones que hizo en Televisión Española, yo entendí que de este mercado no pasaba. Entendimos que en el mercado de invierno la historia no pasaba, pero tampoco es tan fácil sacar a un futbolista como este del Atlético de Madrid, a ver en qué condiciones, si prestado, si para toda la temporada del año que viene y esta. O sea, es difícil. Gonzalo, ¿tienes alguna noticia sobre la posible salida de Joao Félix?
Que después de la salida de Cuña y con la buena venta de Cuña...
Cuña, que por cierto, el último día, no este último de Copa, sino el anterior de Copa, yo te vi toda la tarde diciendo, qué pena que se va a ir Cuña.
A mí.
Sí, que lo tenías muy claro.
Lo tenía clarísimo. Así. Igual que el día que marca Joao Félix un gol en Copa del Rey, creo que también dije en estos micrófonos, espero que no sea el último gol de Joao Félix con el Atlético de Madrid.
El mismo día.
Sí, es que bueno, era bastante evidente que iban a cambiar muchas cosas por el rumbo del Atlético de Madrid y por lo que había pasado con la eliminación de Champions. Lo que te decía, que después del ingreso económico que le supondrá, aunque no sea ahora, pero sí es obligado un poco más adelante, a las arcas del Atlético de Madrid, yo creo que ya la necesidad del ingreso en este mercado no es tanta y yo creo que la urgencia es más por la relación entre el futbolista y el entrenador.
Bueno, yo creo que aquí hay un... Yo creo que las palabras de Gilmarín cambian mucho la situación. O sea, porque yo creo que es la primera vez en que el dueño del club, la persona que se involucró personalmente en la contratación de este muchacho e invirtió el dinero que invirtió, tengo entendido además que con un aval personal o con parte de su fortuna y todo esto para sustituir a la Griezmann y tal, yo creo que cambia totalmente la situación. O sea, que el dueño del club por vez primera reconozca esto, yo creo que cambia mucho la situación. Lo segundo es que en el pulso este, que parecía, o que muchas veces algunos han criticado que era más mediático que otra cosa, hay ya un reconocimiento, que eso a mí me parece importantísimo. Estoy hablando a nivel periodístico, ya no hablo a nivel deportivo y a nivel mediático. Importantísimo de que todo lo que se ha estado diciendo de ese enfrentamiento o de ese desencuentro era absolutamente cierto y real, tanto que hasta el dueño no solo se ha dado cuenta y no solo lo ha vivido y no solo, sino que lo utiliza ya como argumento para decidir que se le ha abierto la puerta y que tienen que colocarlo. Y lo último, pero a lo mejor no tiene mucho que ver, es que aunque a Simeone le quede un año y medio de contrato, no sé si esto empieza a ser ya la decisión de si se va o no se va el entrenador y ha ganado ese pulso, aunque yo me decanto más a lo mejor con una solución de préstamo este año para ver si Simeone sigue y entonces recuperar al jugador con otro entrenador o no.
No sé si es tan
Bueno, la situación de préstamos la va a dar el mercado. Yo creo que, evidentemente, Miguel Ángel elige el momento porque después del Mundial es el mejor momento para colocar a Joao Félix. El rendimiento de Joao Félix, siendo un jugador con un potencial tremendo con lo que se le pagó, pues no estaba siendo un jugador de ese nivel ni de esa altura. Y es evidente que en el Mundial se ha revalorizado.
Entonces, y porque la situación es insostenible.
Sí, bueno, es insostenible, pero
yo... Que no se tragan ya entre el uno bueno, al otro, pero, ni o sea, el...
Pero no sé yo si eso a Gilmarín le da un poco igual, claro, y esto es una manera de contentar al Cholo, claro. Y decir, yo sigo queriendo a Joao Félix, yo puedo decir lo que sea, pero el Cholo sé que lo quiere fuera, yo digo que le pongo en el mercado y luego veremos a ver que las ofertas me llegan a mí, no al Cholo.
Bueno, también ten en cuenta que no tiene mucho sentido seguir devaluando tu patrimonio. O sea, es un jugador que tú sabes que si cada vez juega menos y que no está rindiendo... y que es la relación con el técnico, no es la que se espera, pues hombre, que no tiene mucho sentido que cada año valga menos. Ya tuviste este verano dos ofertas en firme de dos clubes importantes y no aceptaste ninguna porque
seguías... Bayern y Paris Saint-Germain, ¿no?
El Bayern y el United.
Bayern y Manchester United, o sea que sería la segunda vez que el United vuelve a la carga, ¿no? Por Joao Félix.
Sí, la del Bayern fue a principio de verano y era de 80 millones más Pavar. Y la del United, yo creo que
ya, fue yo de a finales formas, y fue
como diciendo... Espera un momento, Emilio, que yo esto no lo había oído. 80 más Pavar.
La del Bayern, sí.
80 más Pavar.
Valorado en 20.
Sí.
Aproximadamente.
Y el Atlético de Madrid dijo, le dijo al Bayern que ni siquiera se molestase en contraofertar. O sea, que no lo querían vender. Luego, de hecho, apareció el Manchester con más dinero. Me parece que fueron 130 o 125 o 130 o algo así. Y también se dijo que no. Lo que pasa es que yo creo que... Claro, la relación se ha ido contaminando más, el rendimiento pues cada vez ha ido a menos y la situación encima económica del Atlético de Madrid ha ido a peor, con la necesidad que tenía y con la eliminación de la Champions y lo que se supone.
Pero si has dicho que no a 130 en verano...
Pues en ese periodo del verano ahora ya se fastidió todo, porque si no, no se entiende, claro, evidentemente.
Sí, pero vamos a ver, es que se ha revalorizado con el Mundial. O sea, quiero decir, yo creo que en este punto lo mejor que podía hacer el Atlético de Madrid era sacarlo cedido.
Yo creo que lo que ha cambiado la ecuación única es que ha venido el jugador y ha ido al despacho, o él o su agente, han tocado la puerta y han dicho, oye, que nos queremos ir. Definitivamente ya, pero es que, nos queremos ir.
Sí, pero a ver, Elías, vamos a suponer que Simeone no siguiera en el Atleti, que podría ser una posibilidad a final de temporada. Entonces te has desprendido de Joao Félix.
No, pero Mónica, es por eso que yo hablo de la cesión.
¿Por qué creéis que hay alguna posibilidad de que Simeone no siga al terminar la temporada?
Yo siempre había contado que al chaval lo que le decían cada año, desde que él está aquí en el Atlético de Madrid, es al año que viene seguramente no esté el Cholo. Al año que viene seguramente no esté el Cholo. Y este es el primer año en el que le han dicho que el Cholo va a continuar.
Pues ahí donde entra Elías entonces y dice que se han ido a ver al dueño y le han dicho, ahora nos queremos ir nosotros.
Emilio, yo me puedo creer lo de la cesión, pero no sin una opción de compra. O sea, que el que se le cede exige tener una garantía de poderse ganar con el jugador.
Es un gran club.
Lo que me refiero es que la venta de Cuña, que era lo que te intentaba decir al principio, es que ya no obliga a que...
Que no necesites
una venta ahora mismo, Joao Félix.
Sí, pero yo, Gonzalo, lo que no me creo de ninguna manera, bueno, al menos no me lo creo por lo que, como coincidimos todos, por lo que lo hemos visto jugar en el Mundial, yo no me creo que el futbolista esté devaluado. Entre otras razones, porque el presidente, el dueño del Atlético de Madrid, ya ha utilizado las palabras adecuadas para que no esté devaluado. Señores, yo me lo saco de encima porque no se entiende con mi entrenador.
Claro, pero si no habría ningún problema, yo creo, en la situación actual no habría ningún problema en que vaya cedido, como dice Elías, con una opción de compra. Lo que es evidente es que, por mucho que el entrenador diga o que el jugador evite, la relación entre ellos es que no quieren seguir juntos.
Es un fracaso del club también esto, ¿eh? Evidentemente, y del entrenador.
De todos.
Sin poner nombre a nadie, es un fracaso. Es un fracaso porque es un futbolista que... hay unas declaraciones muy famosas de Gilmarín en las que viene a decir que es la piedra sobre la que edificaré mi futuro.
Y que el Cholo tiene la obligación de encontrar un equilibrio para que Joao Félix esté cómodo en el equipo.
Yo creo que cada uno cada receptor de toda esta información hará responsable a quien crea conveniente. Habrá gente que piense que es que el jugador no tiene la implicación suficiente como para jugar con Simeone.
Habrá gente
que piense que es cosa del club porque tenía que haber gestionado la situación de otra manera.
Y micrófonos importantes.
Y habrá otra gente que piense que el entrenador no ha sabido sacar rendimiento al chico.
Jefes, lo que hay una cosa
diría
que
yo
es evidente,
jefes, Emilio.
Pero, jefes, lo que hay una cosa que es evidente.
Pero hay que recordar, y perdona, Emilio, que ya el verano que vuelve Griezmann del Barcelona rumbo a Atlético de Madrid, hace que fue año y medio, ¿no?
Sí.
Al principio ese fichaje se cierra en el último minuto de mercado, acordaros, con la marcha de Saúl a Londres.
De Jong al Barça.
Y llega Griezmann al Atlético de Madrid. Pero antes de esa operación, yo creo que 2-3 semanas antes, quizá un mes, estaba todo hecho entre Barcelona y Atlético de Madrid para el intercambio entre Joao Félix y Griezmann. Y Simeone ya había dado en aquel momento lo que hay a la operación. Esa operación no se hace porque Miguel Ángel Gil sigue confiando en Joao Félix. Sí, bueno, en Joao Félix como piedra estandarte, como dice, piedra angular, como dice Corrochano, del Atlético de Madrid, pero que el entrenador ya había dado el ok a la salida del futbolista.
Pero es que esta confianza ciega, Gonzalo, la va a tener que tener en Joao Félix el que lo fiche, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente.
Porque por todo lo que se ha visto en el Mundial, vale, pero por todo lo que se ha visto en el Atlético de Madrid, no sé quién se va a gastar ciento y pico de millones en este muchacho, ¿eh? O sea, hay que tener una confianza ciega total.
Pues alguien que piense que puede explotar las cualidades de un futbolista que son evidentes. O sea, es evidente que es un futbolista de muchísima calidad. La calidad la tiene, yo creo que eso lo demuestra. Otra cosa es que en el Atlético de Madrid no ha sido un equipo donde se haya sabido sacar ese rendimiento.
O sea, como espectador, creo que Joao Félix no la ha roto en el Atlético de Madrid. No la ha roto.
Eso
es
evidente.
Pero el día que le vi, el día que fue suplente Cristiano Ronaldo, que jugó titular
la goleada
contra Suiza.
De la goleada.
Me pareció Joao Félix. Yo vi ese día. O sea, tú vas con ese vídeo.
No, ese partido fue tremendo.
Brutal.
¿Cómo jugó?
Brutal. El Atlético ha tenido momentos también de.
Sí, pero romperla como.
No, pero ha tenido más destellos que el resto de los jugadores que son compañeros de plantilla.
Jugadas que tú dices.
Fogonazos.
De hecho, te recuerdo cómo llega al Mundial, que llega de salvar las castañas, todas las que puede y más, con goles y con asistencias, antes del Mundial.
Bueno, hablaremos más de Joao Félix. Dilo lo que ibas a decir, Gonzalo. ¿Ibas a decir algo?
No, porque tendría que buscarlo. Pero es que el otro día me dio los datos Pedrito Martín de los partidos que había jugado Joao Félix desde que ficha por el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, desde que ficha a Joao Félix, ha jugado 170 partidos. Él ha jugado 129, pero completos 22.
Sí, muy pocos.
Completos 22. Entonces, claro, eso...
O le han cambiado o ha salido.
El brutal. Sí,
bueno,
el brutal.
Eso te dice mucho, ¿no? Del peso que tiene o no tiene el juego del equipo.
Eso te dice, entre otras razones, porque Simeone accedió al intercambio con Griezmann en el Barça, claro.
Bueno, ha contado muchas cosas Gou Miró esta noche, ¿eh? Ha contado muchas cosas. Bueno, gracias, Javi. ¿Ibas a decir algo, que Javi?
Sí, que la noticia ha dado Javi.
Que Joao Félix el jueves titular.
El jueves titular, en el partido contra el Elche. Perfecto, gracias Javi. Chao. Esta semana para mí, le he dicho yo a Javi antes que entiendo yo que si un club inglés va a fichar a Joao Félix, que yo creo que esto está a punto de estallar. O sea, no es una. O sea, porque es evidente que si tú lo tienes muy claro, el Liverpool llega y le dice Gazpo, como estos. Si tú quieres fichar a Joao Félix, un club inglés le dice, mira, ¿para qué vamos a andar aquí con tonterías? Lo fichamos porque lo queremos ya para el mercado de enero, o sea que quedan 4 o 5 días.
Pero no es fácil
porque 90 minutos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa?
No es fácil por el momento del mercado y luego porque los equipos de los que estamos hablando todos también tienen otros objetivos. Yo creo que el Chelsea, por ejemplo, está detrás de Declan Rice, que también será un dinero.
Pero no es lo mismo. O sea, yo creo que perlas en el mercado hay pocas. Lo que pasa es que para mí lo que estamos valorando, que es la confesión de Gilmarín como dueño, eso hace que si yo fuese club comprador ralentizaría la negociación. Sabes que el Atleti necesita
lo
venderlo,
quiere vender,
claro. Se lo quiere sacar de encima, digo, oye, cuanto más cerca está el final del mercado,
por eso lo primero que he dicho es lo importante que es para la salida de Joao Félix el ingreso que recibe el Atlético de Madrid por la venta de Mateus.
Sí, el único problema, Elías, de todo esto es que haya 4 o 5 interesados y se te adelante uno de ellos.
Lo hablaremos esta semana y los próximos días. Si se queda o se va Joao Félix. Gracias, Javi. Hasta luego.
Chao.
Un paso por Barcelona con el gran Víctor Navarro. Hola, hombre. Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, aquí
felices despertando, o sea que despertando.
No vas a hacer muchos aeropuertos este mercado de invierno, ¿no?
Mira, no tiene pinta en Barcelona.
Yo no, creo tiene que pinta, gente, no, no tiene
hay
pinta.
Hay gente que la sufrirá más, pero es verdad que no.
Porque, por ejemplo,
es una lástima, pero
Memphis no se va, ¿no?
Bueno, Joan Laporta tiene claro que no. Si fuera por Mateo Alemany y él, vamos, ya estaría fuera. Habría salido ya del Barça en verano, que es cuando querían, pero Memphis Depay les dijo que él salía si a cambio le daban el año entero de contrato que le quedaba. Lógicamente, Laporta y Mateo Alemany dijeron que no. Y ahora les gustaría que algunas de las ofertas que reciben por Memphis Depay, incluso ofertas de la Premier League, donde ya jugó con el Manchester United, pues que aceptara alguna. Pero Memphis Depay no está por la labor, y lo que ya creen en el Barça, tampoco hay que ser muy avispados, es que esperará hasta el 30 de junio, que es cuando acaba contrato. El 1 de julio ya es agente libre y puede fichar por el equipo que quiera, y además llevándose una prima de fichaje. Así que ellos creen que es lo que va a suceder. Xavi Hernández no es que cuente mucho con él, pero es verdad que Xavi tampoco quiere perder efectivos y que no le traigan a nadie. Así que tendrá ahí a Memphis Depay, no jugará muchos minutos, no será titular y lo tendrá en la plantilla 6 meses más.
Es noticia Dembélé, que ha anticipado su regreso, como muchos de los futbolistas que han estado en el Mundial.
Sí, parte de los internacionales españoles también se adelantaron, entre ellos Ansu Fati, Eric García y Alejandro Valde, y esta vez ha sido Ousmane Dembélé. Tenía 2 días más de vacaciones, pero esta tarde ya estaba en la ciudad deportiva, y hemos visto imágenes que ha difundido el club entre risas y entrenando como uno más. Solo falta Jules Koundé, llegará entre mañana martes y el miércoles, y ya tendrá Xavi Hernández a todos, y queda en la enfermería Ronald Araujo, que recibirá la alta médica esta semana, así que Xavi Hernández tendrá a todos para el derbi del sábado contra el Español.
Fíjate, Araujo la que lió para irse con Uruguay, allí que estuvo entrenándose para ver si jugaba, luego su selección no tuvo fortuna, pero la que lió para jugar el Mundial, lo que le hacen los jugadores por jugar un Mundial.
Sí.
Bueno,
y la que lió el Barça para que no lo jugara.
Para que no jugara, hombre, porque quería proteger. Os recuerdo,
bueno, no, pues si lo quieres proteger, no lo lleves.
Recuerdo que el Real Madrid, en la final que juega Argentina contra Alemania en el Mundial de Brasil, os acordaréis que hizo todo lo posible para que Di María no jugara esa final. O sea, porque los clubes quieren proteger a sus futbolistas, más allá de la ilusión que, por supuesto, le hace a un futbolista jugar un Mundial o una final de un Mundial. Que nada más, ¿no? Víctor, mañana hablamos.
Mañana hablamos, corro.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Oye, en el tramo final, que no os voy a exprimir más, solo hasta la 1 de la madrugada, 3 en Doha, en Qatar. Mónica, 3 en Doha, en Qatar.
Abusivo
bueno,
ahí, ¿eh?
Escucha, no has tenido nada de jet lag ni nada, ¿no? Porque eso está aquí como si cambia de Canarias a Madrid, ¿no?
Bueno, tuve jet lag porque estuve 24 horas sin dormir.
Ah, bueno,
porque fui al aeropuerto directo, pero no por las dos horas de diferencia.
Oye, que digo que la Premier, Boxing Day, ¿habéis visto algún partido en el día de hoy? Decir la verdad.
Todos.
¿Todos? No, todos no pueden.
Yo he visto
al
Wolverhampton de pe a pa.
¿Lo he visto al Wolverhampton, no?
Ese es el que he visto.
Elías ha visto al Wolverhampton.
Wolverhampton de Diego Costa.
De Diego Costa, sí.
Ha jugado Diego Costa.
Y Diego, bueno, de los dos.
Bueno, ha jugado, no lo sé si ha jugado.
Oye, ha jugado, como que
Hugo
no ha jugado.
Bueno, que es un lateral zurdo.
Zurdo, sí.
Del Wolverhampton, que es español. Y que hoy ha jugado el primer partido de Lopetegui con el Wolverhampton. Y han ganado al Everton 1-2. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Venías jugando como titular, que hoy nos hemos fijado.
Bueno,
más,
este corro es como rico, ¿eh?
¿Cómo?
Este es como rico, lo llevan el apellido esto.
Lo de bueno, ¿no?
Claro, rico y esto es bueno.
Es verdad, es buen apellido para ser futbolista, ¿verdad?
Efectivamente, Hugo. Claro.
Sí.
Oye, que digo, ¿venías siendo titular o te ha puesto hoy Lopetegui por primera vez?
Bueno, tuvimos unos días atrás un partido de Copa y que también ganamos y también fui titular, así que bueno, muy contento hasta ahora y también sobre todo por la victoria, que es muy importante para el equipo.
Hugo, yo te digo sinceramente, creo que has jugado en la selección sub-18 española, puede ser la sub-18, ¿no?
Sí, en la sub-18.
Un partido, pero hoy por ejemplo que ha marcado Baisetit, este chaval que nació en Galicia, en Vigo, como tú, y que ha marcado un gol con el Liverpool. ¿Le conoces a Baisetit, a Estefan?
Le conozco de saber de que juega en el Liverpool, no lo conozco en persona, pero sí sé que hoy metió, que estábamos viendo el partido en el bus a la vuelta.
Él tiene 18 años, tú tienes 20, los dos de Vigo, vaya equipazo podría hacer el Celta con los jugadores que tiene por ahí. Te iba a decir, Hugo, que os vais sin haber pasado por la Liga. O sea, tú te vas a la Premier, al Wolverhampton, no has jugado en la Liga Española. ¿De dónde te sacó el Wolverhampton?
Sí, a mí me sacaron de la Areosa, que es el equipo que estaba jugando allí en Galicia. Y nada, me vinieron a ver, les gusté mucho. Vine aquí a Inglaterra a hacer dos pruebas antes de firmarme, porque, claro, no estaban del todo seguros al no venir de un club de la Liga. Y nada, la verdad es que lo hice bien en las pruebas, decidieron firmarme y desde que estoy aquí, pues, muy, muy contento.
Pero es alucinante. O sea, tú estás en la Areosa, ¿qué categoría estabas jugando, Hugo?
Juveniles. Estaba en Nacional.
Va, alguien... Sí. Bueno, todos sabemos
esto
que
esto es Harry Potter, ¿eh?
Sí, sí, total. O sea, es una cosa... o sea, que no pasas ni por la Liga y te vas a la Premier a jugar de titular con Lopetegui en el Wolverhampton, que es un buen equipo de la Liga inglesa. Te iba a preguntar que si... Todos sabemos que hay una relación muy estrecha de Jorge Méndez con el Wolverhampton. Si es el equipo, los agentes de Jorge Méndez los que te llevan allí al Wolverhampton.
No, que va. Yo... estaba con otra agencia totalmente distinta, con 22 de aquellas, y nada, fueron los que me vinieron a ver también en Wolverhampton para conseguir la prueba allí, pero no tiene nada que ver con Méndez, la verdad. Sí que es verdad que tiene más, sí, de muchos jugadores ahí, pero no es mi caso.
Hugo, ¿tú no alucinaste? Porque es para alucinar, o sea, que un equipo de la Premier, de un equipo de juveniles y te lleve a la Premier, ¿no alucinaste?
Sí, claro, hombre, al principio pues tanto yo como todos los que me conocían, mi familia y amigos y demás, pues al principio es un poco en shock, ¿no? Pero la verdad es que desde el principio que me dieron la oportunidad, pues súper ilusionado y emocionado con este nuevo reto. Entonces, la verdad es que al principio sí que pues fue un shock para todos, pero muy contento, la verdad.
Oye, no afortunadamente, siendo lateral izquierdo, no tienes competencia en la selección española, porque no hay laterales zurdos. Madre mía, sois todos laterales zurdos, ¿eh?
Bueno, pero ahora tenemos un seleccionador que sí, que es de categorías inferiores.
Sí, hombre, le tendrá fichado, fichadísimo.
Bueno, vaya. Para la sub-21, que...
Vaya, sí, por eso.
Claro, tiene 20 añitos solo, Hugo.
Hugo, ¿cómo ha sido el día? Tenemos aquí un sonido, hoy jugabais en el campo del Everton, pero así sonaba la hinchada del Wolverhampton con Julen Lopetegui. Super Lopetegui, tenemos Super Lopetegui, Hugo, dicen, ¿eh?
Sí, la verdad es que los fans siempre nos apoyan en cada partido como el último. Sabemos cómo son aquí, la Premier, cada estadio es pues muy mágico, y siempre a donde vayamos siempre van a estar ahí nuestros fans. Da igual que juguemos a 6 horas, a 3, a 2, que siempre están ahí apoyándonos. Es un lujo, la verdad.
Dice el cántico, tenemos Super Lopetegui, él sabe exactamente lo que necesitamos, Kilman atrás, Diego Costa en ataque, los Lobos se quedan en la Premier League. Brutal, ¿eh?
Sí.
Hay que meter ahí, hay que poner Kilman y Hugo atrás, hay que meter ahí el Hugo, ¿eh?
Sí, bueno, y ahora.
Y ahora llega Cuña.
Y ahora llega Cuña, Hugo.
Y ahora llega Mateus Cuña, ¿eh?
Sí, ya tuve el placer de conocerle, lleva unos días en la Ciudad Deportiva, y nada, la verdad que también, pues un pedazo de jugador, ¿no? Esperando ya a trabajar y empezar los entrenamientos con él, y estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías.
Pregúntale por Simeone, a ver qué te cuenta.
Sí, a él o a su padre, ¿no?
Ya...
No le metáis en una
No te metas en charco.
Que ya bastante.
Dí que es muy bueno, que fue campeón olímpico con Brasil.
Que se ha perdido el Mundial.
Sí. ¿Qué primera impresión, Hugo, te has llevado de Julen? ¿Cómo ha sido la llegada del entrenador?
Pues llegó justo en el parón que tuvimos por el Mundial. Entonces, ese parón nos vino muy bien a todos. Fue como pues un aire fresco nuevo que necesitábamos. Y nada, hasta ahora pues estamos trabajando todos muy bien, estamos muy concentrados, todos a una, y la verdad que de momento esta nueva implantación del entrenador pues nos está ayudando muchísimo, y ojalá podamos seguir así.
¿Esto se lo lleva el Arsenal o qué? Que está fuerte. ¿Se lo lleva el Arsenal?
A ver, hombre, están haciendo las cosas muy bien y eso, tienen un equipazo también. Pero todos sabemos cómo es la Premier League, que cada partido puede pasar cualquier cosa. Entonces, se verá, pero hasta el final no hay nada decidido.
Hugo Bueno, lateral zurdo, bueno, del Wolverhampton, de la Premier de Julen Lopetegui. Que muchas gracias y apunten el nombre. Hugo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
A mí me parece alucinante, o sea, por ejemplo, este chaval, Stefan Bajčetić, su padre jugó en el Celta, no sé si os acordáis de él, de Bajčetić, sí. O sea, es un chaval español, nacido en Vigo, su apellido materno es gallego, Maquieira, y son chavales que no pasan por la Liga Española, o sea, ya se han criado en otra liga, como es la
Premier.
Bueno,
eso le pasó a Cesc Fàbregas, ¿eh?
Sí, sí, total, total.
Con 16 años creo que debutó.
Sí, pero a mí lo que
si me apuras casi hasta Piqué.
Claro, pero a mí lo que me sorprende es que nuestro fútbol, que es la repera y tal, y los clubs estos que tienen 317 scouting, sales scouters, más no sé qué, más ojeadores en todas las regiones, en todas las latitudes, no, pues no sé. No sé qué están viendo.
Bueno, a todos no te los puedes fichar. Yo solo
yo no digo que no te los fiches a todos, pero tenerlos en tu cantera, o sea, estos chavalitos que sean buenos, a lo mejor antes de irse al Wolverhampton podían estar en el juvenil del Real Madrid o en el Barça o en el Valencia o en el del
Bueno, este chaval,
Betis,
el Stefan Bajčetić se lo lleva el Liverpool del Celta C o del Celta
También a veces, Emilio, los clubes extranjeros confían económicamente bastante más, claro, de lo que podría hacerlo un club español en estos futbolistas. El Atlético de Madrid ha perdido algún jugador de cantera bastante importante rumbo Múnich, porque el Bayern ha hecho algún desembolso que el Atlético de Madrid, por ejemplo, en un canterano no podría hacer.
No, es evidente que el Celta, tal y como está de futbolistas, que no juegue ese chavalito, no se entiende, la verdad.
¿Queréis saber cómo está Pelé?
Aunque como hablamos de la Premier, a mí esto, el Arsenal este juega un fútbol.
Oye, han jugado increíble.
Cuidado,
han hecho alguno de los goles.
O sea, cuidado, el Arteta este se lo ha aprendido todo.
Pues mira, otro que ha vivido toda la vida en la Premier y que se ha hecho allí jugador, entrenador, vale, y no ha pasado por el fútbol español.
Vale.
Y es talento español. Cuidadín, casi olvidado.
Y el Saka este, ojito.
Qué bueno, sí, sí.
Vaya tela, tío.
La
de verdad.
3-1 al West Ham. Es que
madre
han jugado
mía.
Muy bien, muy bien. Oye, que digo que
el Arsenal está jugando muy bien. Yo tengo la duda de si la liga se les terminará haciendo demasiado larga.
Le saca 7 al Newcastle, que se ha puesto segundo al Newcastle.
Es lo que decimos es lo que decimos cuando uno de los que no son Barça de Madrid,
claro,
se ponen aquí.
Sí, hombre, sí, hay que aguantar el aliento en el cogote del City, claro, si viene luego. Que ahora está a 8, se puede poner a 5.
Pero
está el Liverpool a 15 puntos.
Pero por juego es totalmente merecido.
Brutal, brutal.
Jugar bien, casi siempre han jugado bien.
Y mega jóvenes todos, ¿no? Sí, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, oye, quiero preguntar por cómo está Pelé, que es noticia. La verdad es que las noticias que llegan de Brasil son muy malas. Este es uno de los grandes del fútbol. Algunos solo hemos tenido oportunidad de verlo pues en vídeos. Yo un partido entero de Pelé creo que no he visto nunca, un partido entero de Pelé. No sé si he llegado a ver el Italia-Brasil de la final del 70 entero o casi entero, pero es sin duda uno de los iconos del fútbol. Es una de las personas que más han aportado a la historia del fútbol, ¿no? Y las noticias son muy malas, lleva ingresado mucho tiempo, se le ha complicado mucho un cáncer de colon. Está en Sao Paulo, en el hospital Albert Einstein, y por preguntar cómo está, porque creo que las noticias son ya muy preocupantes, Igor Moura es compañero de Radio Jornal de Recife. Igor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mucho gusto hablar con todos ustedes. Un infortunio hablar sobre eso, ¿no? El rey de fútbol, con su salud completamente debilitada. Algunas informaciones en San Pablo que ya está inclusive se despidiendo de sus entes próximos, de su gente, y claro, un momento agónico para todos nosotros brasileños.
O sea, que las noticias que están llegando es que él se está despidiendo de su gente, que estaría, ojalá que no, pero viviendo sus últimos días, ¿no?
Sí, un video surgió aquí en Brasil de su hija, una de sus seis hijos tiene Pelé, todos pasar una vida en hospital, y un video surgió en Brasil que estuvo Pelé se despidiendo poco a poco de sus próximos, de su gente. Es una situación muy grave, una situación de debilidad, de salud muy grave. Y bueno, no me gusta pensar así, pero todos los brasileños están preparándose para el peor. 82 años, un cáncer muy complicado, que no es más solo en este órgano. En fin, es una situación muy difícil de Pelé. Y la última información de hospital fue la información de la foto que posteó su hija con las manos dadas a su padre, diciendo que están viviendo un día por vez, aprovechando Pelé poco a poco, aprovechando Pelé día por día.
Igor, que gracias por informarnos. Va a ser, si se produce el desenlace, el fatal desenlace, una noticia muy triste. Lamentablemente la vida es así. Pelé lleva mucho tiempo luchando contra esto y hasta que te agarra de una vez y no te puedes soltar. Igor, que hablamos. Un abrazo, Igor Moura, compañero de Radio Jornal de Recife. Un abrazo.
Un abrazo a todos y vamos a continuar.
Fe, un poco de fe, sí. Hay que tener fe.
Un poco de fe para ganar más un partido.
Un abrazo, Igor.
Un abrazo. Bueno,
Pelé, es que...
Todo, es que he leído que el Santos va a cambiar su escudo para homenajear a Pelé.
Sí, sí.
En cuanto se produzca el desenlace, la verdad es que... yo creo que es el icono del fútbol. No es que sea un icono del fútbol. O sea, ahora es el icono del fútbol, es Pelé.
Sí, sí, sí.
O sea, si sería en el logo de la NBA en el baloncesto, pues en el fútbol sería Pelé.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Emilio, decías.
No. Que cuando habías contado esto, que había oído que lo que van a hacer es ponerle una corona al escudo y esa corona hará referencia a Pelé.
Bueno, pues nada, esperando noticias. Esperemos que sean buenas, si es posible, en los próximos días u horas, pero es evidente que está viviendo un momento muy delicado. Bueno, pues chicos, que hemos pasado un rato aquí, una hora, hablando de fútbol, de la vida, así que habrá más noticias estos días. Elías, Israel...
Bueno, y que vuelve el fútbol ya, o sea,
vuelve
claro.
El fútbol, sí, los jueves ahí ya hay jornada. Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas, gracias a los cuatro. Un abrazo, ¿eh?
Un placer.
Adiós, amigos.
Un placer.
Adiós.
Un abrazo,
gracias,
chao,
gracias.
Chao.
Ahora la que les va a contar cosas es Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Se terminó el Mundial y hemos tenido unos días de descanso de fútbol, pero la Liga ya está aquí de nuevo, a la vuelta de la esquina. Cómo hemos echado de menos nuestro fútbol durante todo este mes, pero la espera ya ha terminado. Ya estamos de vuelta con nuestro comentario Betfair de cada semana para ponerle más emoción a cada partido de Liga, porque ya sabes que con el combi partido de Betfair tienes mucha más facilidad de llevarte alegrías, porque con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre consiguiendo mayores cuotas en las apuestas de los partidos. Puedes apostar al resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, absolutamente a todo con el combi partido de Betfair. Es la última jornada del año. Tenemos fútbol 29, 30 y 31 y seguro que vamos a tener a Abel Madrigal muchísima emoción.
Por fin, Andrea, volvemos a ver fútbol en nuestra liga tras el Mundial y llega con esta jornada de fin de año en la que vamos a destacar el derbi de Barcelona entre el líder, el Fútbol Club Barcelona, y el Español, que está en los puestos finales de la tabla.
Partido muy especial en Barcelona, por lo tanto, y partido que tú puedes hacer aún más especial, ya sabes, con el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos a buscar este encuentro. Apostamos por una victoria del Barça, que es el líder y tiene que pelear por seguir en lo más alto, que se marcan más de 3,5 goles y que no marcan los dos, porque no veo al Español marcando en el Camp Nou. Tú pones 10 euros en esta apuesta y puedes conseguir 79.
Seguro que vamos a tener un gran partido en el Camp Nou, pero en esta jornada también hay que destacar otros encuentros como el Betis Athletic, que ambos están luchando por Europa, el derbi de la Comunidad Valenciana, Villarreal Valencia, y el Real Madrid segundo, que visita al Valladolid.
Si es que vuelve la Liga, se nota y ya tenemos partidazos. Vamos a apostar a ese del Real Madrid, que está persiguiendo en la tabla al Barça y no puede permitirse tropezar en Pucela. Vamos a entrar de nuevo en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos por victoria del Real Madrid, que al descanso del partido va empate y que marcan ambos. 10 euros pueden darte unas ganancias de 82. Y es que esta temporada va a haber emoción sin límites, desde la primera jornada hasta la última, seguro, y tú puedes añadirle más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A toda velocidad, como la sintonía de esta sección, la de Kilómetro 42, que dirige con gran éxito entre los oyentes, Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buena noche, felices fiestas.
Igualmente.
Oye, ¿qué sería de esta fiesta si no tuviéramos esta pequeña charlita preparando la San Silvestre?
Una vez al año, ¿verdad?
Sí. No hace daño. Siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes.
Igualmente. Oye, Chema, ¿cómo estás? Primero, infórmale a los oyentes cómo estás de tu lesión.
Pues fíjate, llevan 12 semanas. Los fastidios de las lesiones es que tienes que ser muy paciente, cosa que cada vez con los años me cuesta más ser paciente. Y bueno, pues estoy siguiendo un poco las pautas que me han dado. Estoy siendo algo más paciente que en otras ocasiones y lo cierto es que estoy ya creo en la última fase. Llevo 12 semanas, ya puedo alternar, correr, me dejan hacer hasta 10 kilómetros, que no está mal para los humildes mortales, pero yo necesito más y necesito pues empezar a correr, sentir que puedo apoyar, que puedo meter fuerza en cada zancada y de momento pues el tendón no me deja y entonces puedo hacer un día carrera, otro día estoy montando en bici, estoy haciendo fuerza, estoy haciendo natación, o sea, un poquito de todo.
¿Qué tienes por si hay algún oyente que le esté pasando lo mismo? ¿Qué lesión tienes?
Pues fíjate, una pequeña molestia me derivó en que se me rompió el tendón, tuve una rotura intratendón en el tendón de Aquiles, luego tuve una rotura también a nivel miotendinoso que afectaba también al sóleo y luego tuve una pequeña rotura en el sóleo, o sea, tuve tres lesiones en una y casi era de esto que se duda muchas veces si pasar por el quirófano o no y hacer sí. Un tratamiento más conservador y al final pues nada, opté por no operarme. Y lo cierto es que se está haciendo muy largo, o sea, 12 semanas y te puedo asegurar, Corro, que tengo unas ganas de estar sin dolores, sin molestias y es lo único que quiero para este año que empieza, o sea, que no me duela nada y que pueda por lo menos correr, disfrutar de mi pasión, que es correr y no dejar de correr y que por lo menos que eso, que pueda estar sin molestias.
Desde que te lesionaste hasta que te pudiste andar bien, ¿cuánto tiempo pasó? Hasta que pudiste andar, ¿eh?
Pues para que te hagas una idea, Corro, han pasado 12 semanas, pues hasta sí. Que no ha pasado la décima semana no he andado sin molestias. O sea, cada paso era un poco de molestia. O sea, que ha costado más de lo normal, cuesta trabajo. Fíjate que he hecho de todo, cámara hiperbárica, EPI, que son electrólisis, son las agujas y te generan ahí una especie de corriente, ¿no? Que galvánica, que lo que hace es que, bueno, que genera, quema un poco lo que es esa zona y se va regenerando y, bueno, también he hecho Indiva, que son ultrafrecuencia, o sea, un poco de...
O sea, que todas las técnicas posibles.
Sí,
¿sabes
sí,
una
sí,
cosa?
Sí.
Yo me rompí el sóleo, fue accidente doméstico total, subiendo la cuesta que hay aquí en la radio del parking. Me rompí el suelo, me hice un roturón, pero un roturón, o sea, yo sabía que me había roto, fui al fisio, me hizo ahí una eco y tal, y tenía una rotura, pero creo recordar que eran 7 centímetros, ¿vale? Una pasada. Y te pregunto eso de cuándo volviste a andar, porque yo hasta el mes, yo no soy deportista como tú, pero ni me traté tanto como tú, pero hasta el mes y poco anduve sí. Bien.
Para que te hagas una idea, en caso de roturas musculares, en teoría es más sencillo, entre comillas, porque lo que viene, hay una regla que viene a ser centímetros semana, ¿no?
Sí.
Y si tuviste 7 centímetros, en realidad pues se te van 7-8 semanas hasta que vuelves otra vez a estar más o menos bien, ¿eh? O sea, esto es...
Pero y trabajando, haciendo mucho trabajo de fisio,
sí,
todos los días,
sí.
Todos los días haciendo trabajo de fisio.
Sí, por eso, pero que un poquito, pues eso, nos dirá un especialista o un profesional que depende de cada lesión, depende de cómo haya sido la rotura, depende de cómo hagas el trabajo de rehabilitación y readaptación, pero bueno, como norma siempre solemos hablar de centímetros, semanas, así que si ha sido una rotura de 7 centímetros, pues imagínate, estás en 7 semanas, 2 meses y hay que ser paciente y luego tienes...
Y luego mucho cuidado, ¿eh? Luego mucho cuidado porque es una lesión que se puede reproducir fácilmente.
Le pasa a muchísimos oyentes, seguramente que se estarán sintiendo identificados, porque además es una sensación como de que te inhabilita, te imposibilita para andar, porque casi no puedes aplicar esa fuerza en cada paso, y le pasa a muchos corredores, y son lesiones que tienes que llevar acompañado un trabajo de fuerza para recuperar la zona muscular mientras estás recuperando. O sea que al final no puedes parar del todo, porque luego también muchas veces se convierte en contraproducente, porque las fibras no se hacen elásticas en esa cicatriz que se crea, y por eso necesitas
tienes
hacer
que estar currando, sí, tienes que estar currando.
Pues por eso no viene, o sea, no puedes parar del todo, sino que tienes que estar, pues eso, con algún profesional que te vaya indicando que estás el tratamiento que estás haciendo, y siempre acompañado de ejercicio
escucha, de esto que has dicho del fisio es muy importante. Oye, adiós penas, ¿eh? Vamos a lo nuestro, que el viernes, el sábado por la noche, o por la tarde-noche, se corre la San Silvestre. Prueba que tú has ganado una vez, ¿no, Chema?
Sí.
¿Año?
Pues 2003.
Vale.
Fíjate.
Y ha dicho Chema, vamos a llamar a uno que puede ganar este año la San Silvestre Vallecana. Hay un montón de San Silvestre, esto lo hemos hablado mil veces, Chema. En España no sé cuántas San Silvestre puede
haber. Más de 200, corre, ¿eh? Más de 200 carreras.
Hay un montón de carreras San Silvestre, pero la que más llama la atención siempre la Vallecana, la popular y la internacional Vallecana. ¿Sabes? Esto lo hablamos un día, Chema, también con protagonista, que el que inventó la popular fue Pepe Domingo Castaño.
Sí, es verdad que lo hablamos ya hace años.
Escucha, que es que tiene tela, que Pepe Domingo esté metido en esa. Bueno, has dicho tú, vamos a llamar a Carlos Mayo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estoy con Chema, que estamos hablando de penas, de lesiones y tal, que hay que mirar para otro lado, ¿verdad?
Ya escuchaba, ¿no? Quiero ver de lejos.
Es que él se está recuperando, Chema se está recuperando de una, que le lleva ahí tres meses parado.
Sí, ya tres.
Ya, pero fíjate, que está empezando a correr ya, hombre, es que ya está en la recta final.
Espera, Chema, ¿ese ha sido el tiempo más largo que has estado tú sin correr, esta lesión?
Fíjate, he estado durante 4 meses, creo que tuve una rotura como la tuya, también de sóleo, que hasta que volví a estar normal fueron 4 meses, pero esta está siendo de las más complicadas, porque nunca había estado 10 semanas y que sin cada correr, paso que daba me molestaba al caminar, ¿no? Así que, pero bueno, que es algo que nuestra protagonista de hoy, Corro, sabe también de lesiones, claro, y Carlos, a cualquier deportista que se precie siempre está pues al borde de la lesión, porque siempre vamos apurando al máximo nuestros entrenamientos.
Claro. Fuerzas. Tú Carlos, la más grave que has tenido, a lo mejor no has tenido ninguna hasta ahora.
Sí, yo tuve una grave que además tuve que acabar en operación. No es una cosa conocida, se llama plica sinovial en mi rodilla derecha, y es, bueno, pues en la vaina que recubre la articulación, pues hice un pequeño pliegue y bueno, pues suele, pues da bastante la vara, y sobre todo al ser complicada de detectar, pues yo tuve mucho tiempo de no saber lo que tenía, y era un dolor que sí que me permitía correr, pero no era suficiente como para poder alcanzar, como dice Chema, ese se lleva nuestro cuerpo al límite y
¿qué
está
cosas,
siempre
¿qué cosas?
Entrenando mucho.
Forzáis tanto que os aparecen cosas que la gente ni se imagina. Bueno, Carlos, que primero una cosa, ¿madrileño o aragonés eres?
Aragonés. Yo lo siento, aunque vaya a correr ahí en Madrid, suene más comercial decir madrileño, pues yo soy aragonés, es así, pero lo que pasa que, bueno, que sí que he nacido en Madrid, tengo toda mi familia en Madrid, yo cariño a Madrid, por supuesto que la tengo, y me fastidia no haber pasado tanto tiempo hasta que por fin he podido correr la San Silvestre Vallecana.
Oye, Carlos, pues has perdido 100.000 espectadores que te estaban animando, ¿eh? Porque no está la cosa como para dejarlos.
Sí.
Bueno, el acento te delata, que tienes acento aragonés. Tengo el recuerdo de Eugene, Campeonato del Mundo, en los 10.000, a lo mejor me equivoco, pero creo que fuiste decimotercero en esa prueba en Eugene, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y en Tokio, que yo creo que más o menos fue igual.
Sí, mismo puesto,
decimotercero, ¿no? Sí. Vale. Sí. En los 10.000.
El número 13 para mí no es el de la mala suerte. Sí.
Bueno, y luego campeón de España, ¿no? Ha sido campeón de España.
Sí, también.
De 5 y de 10.
Sí, en 2021 de 5, en 2022 ha sido de 10.
Con Marcón, bueno, ¿no? Con una marca espectacular.
Sí, en 10.000 tengo 27-25, que sí que supone una marca, bueno, de las mejores de la historia de España, junto con Chema, que estamos ahí cerquita, y bueno, pues con eso me valió para ser ahora mismo decimotercero.
¿Quién tiene mejor marca, Chema? ¿Tienes tu mejor marca aquí?
Tengo que decirte una cosa, Corro, ahora que está aquí Carlos en antena, estamos ante, para mí, uno de los grandes atletas del fondo español de la historia, o sea, que lleva una trayectoria increíble, es joven todavía. está ahí a medio camino de pegar el salto a la maratón, y con las marcas que tiene el 10.000 y como lo está haciendo en la media maratón, yo creo que va a ser un grandísimo maratoniano. Le tenemos que dar un poquito de tiempo, que tenga una temporada sin lesiones, sin cosas extrañas, y ya verás cómo. Acuérdate, Corro, que sí, de aquí a tiempos cercanos...
¿París o Los Ángeles, Carlos, maratón?
No lo sé. A ver, yo creo que voy a probar en la maratón antes de París, y si todo va bien. Pero bueno, en Los Ángeles seguro, 100%. En París yo creo que me gustaría, si puedo y le doy algún bocado más a la marca personal de 10.000, que ya es muy complicado, pues a lo mejor me planteo seguir en el 10.000, ¿no? Pero claro, a nivel internacional es difícil ya rascar más puestos, aunque el 13º Sonea, que no es un grandísimo puesto, pues la verdad que con el nivel que hay en el mundo ahora mismo de marcas es complicado progresar. Entonces, bueno, hay que buscar nuevas disciplinas en las que mejorar y seguir con ese hambre a nivel mundial.
¿Con quién has hablado, Carlos, que te haya dicho, mira, la San Silvestre de Vallecas es así? ¿Con quién has hablado?
Con Toni Abadía, porque Toni ha sido compañero de entrenamiento mío toda la vida, la ha corrido muchas veces, ha sido podium, no ha llegado a ganarla como Chema, pero sí que ha sido podium, varias veces ha sido primer español, y bueno, pues a él le acudí y digo, me tienes que dar consejos sí o sí, porque sí que es verdad que llevo muchos años queriendo correrla, y por unas cosas o por otras pues no he podido, muchas veces por las lesiones, porque hacer después de ahora del Campeonato Europa de Cross siempre me pilla ahí en un momento de transición, pero este año, como la temporada ha sido distinta, voy a mejor y me siento bien y creo que puedo hacer buena carrera el sábado.
Oye, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Toni? A ver si lo comparto o no, algún consejito más que te podemos dar.
Bueno, pues a mí lo que me ha dicho es que vaya bien colocado hasta el tramo final de esa subida, que voy a correr muy rápido y que me voy a sentir bien lo más normal durante ese tramo que corra rápido, que es en bajada, 7 kilómetros y algo, ¿no? 8. Pero que tengan cuidado, que me esperan de los 3 minutos de mi vida al final en cuanto a dureza, pero que dice que también que el público anima a este tramo, que... Así que no dime consejos, mejor.
No, si me permites, sí, te voy a dar un consejo, que es que no te dejes llevar por el ambiente. O sea, sí, que no te excites demasiado con el ritmo, porque aparte que tenemos en la carrera, pues, Katir, que ganó el año pasado, y Chetegay, que es plusmarquista mundial, que yo creo que va a ser una carrera muy loca y que se va a correr muchísimo. Sí que te diría que tengas cuidado al principio, porque es una carrera que te dejas llevar, empieza la gente a aplaudir, a gritar, te ves las luces, Madrid está totalmente... Lo único que existe es la carrera, y muchas veces te dejas llevar, y cuando llegas a la parte final de la carrera, lo que te había dicho Toni, ya has quemado tus bazas, porque estás totalmente fuera de carrera, porque lo has dado todo por ese exceso, ¿no? de querer hacerlo bien, de querer ganar, porque la carrera te lleva en volandas y te hace siempre dar un paso más. Así que mi consejo en este caso es que seas capaz de regular esas sensaciones de querer ir a más, y sobre todo que en este caso lo tienes, tenemos Corro, pues fíjate, Chetegay este año es un lujazo de carrera, tanto así por así decirlo, el favorito Chetegay, que se va a poner a correr como un salvaje, Katir, que es un corredor que suele correr bastante bien a nivel táctico, y yo creo que lo que tiene que hacer Carlos es guardar un poquito sus bazas para el último momento, dejar hacer, y yo creo que tenemos una carrera espectacular, y a mí me encantaría que Carlos, que va un poquito más de tapado y no tiene esas responsabilidades, pues sea capaz de llevarse la victoria, que es una pasada, y para mí es una de las grandes victorias que he tenido y las que nunca se me olvidará.
Qué fácil es decirlo, ¿eh? No te dejes llevar, ¿no, Carlos? Pero luego hay que estar ahí, ¿no?
Sí, a ver, está claro. Y al final es que tienes razón. O sea, es una carrera que invita a correr mucho, ya solo por el perfil, ¿no?, de ese tramo inicial en bajada. Si encima tienes esos ánimos y ese nivel en carrera, y más con Chetegay, ¿no?, que bueno, por lo que ha anunciado la organización, tiene intención de incluso batir la mejor marca de la historia de 10.000 hecha nunca, ya no solo en la Vallecana, sino en todo el mundo siempre. Entonces, pues va a ser una carrera muy, muy rápida. Yo creo que va a haber dos carreras distintas, una que va a ser la suya por si de verdad sale a hacer esa barbaridad, que luego tiene que tener su día y verse él en condiciones de hacerla, y eso pues no siempre es fácil, está hablando de la mejor marca de siempre. Entonces, bueno, si sale en ese caso, nosotros no vamos a poder seguirle, y tendremos una carrera detrás en la que yo creo que va a ser muy bonita en esa lucha entre los españoles, imagino que sobre todo con Katir, y yo sí que me veo en condiciones de lucharla, como dice Chema, ojalá dar esa sorpresilla, ¿no?, y hacerlo bien. Y nada, yo con muchas ganas de debutar lo mejor posible, la verdad.
Tengo bueno, es uno de los grandes momentos de la gente que le gusta el deporte y el atletismo, la tarde de Nochevieja, sentarse delante de la televisión o por donde pueda ver la carrera y ver cómo estos tíos corren a toda velocidad. esos 10 kilómetros por las calles de Madrid y esos últimos, como dice Chema, que son la bomba antes de llegar al estadio de Vallecas. Bueno, Carlos, pues nada, que nos quedamos con tu nombre, ¿eh? A ver qué pasa.
Muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir hablando.
Un abrazo, Carlos. Despídete, Chema.
Un abrazo y felices fiestas, Carlos. Mucha suerte.
Igualmente, Chema, hablamos. Un abrazo.
Adiós, Mayo. Hasta luego. Bueno, pues esta es la gente que se dedica a esto, ¿no? Que gana pasta con esto, que profesionalmente se dedica. Pero luego está la carrera popular, que es la bomba, ¿no? Y a la que acude un montón de gente. Y siempre le das tú, Chema, tus consejos, ¿no? Para que la disfruten de verdad, ¿no?
Sí, fíjate que estamos hablando de 40.000 corredores que empezarán a correr a partir de las 5, que van saliendo en oleadas. Y bueno, sobre todo es una carrera que se ha convertido para muchos en el inicio, ¿no? En el mundo del running, de despedir el año de una forma diferente, una tradición distinta, de seguir haciendo ejercicio. Y bueno, la mayoría de la gente, esos 40.000, más o menos todo lo tienen preparado, lo tienen más o menos claro, pero bueno, todavía que están a tiempo de esos últimos consejos. Por ejemplo, no probarse. Es decir, la última carga, último entrenamiento un poquito intenso, tendría que ser como 4 o 5 días antes de la carrera. Así que nada de probarse los días previos, que suele ser un error, que la gente para probarse, oye, a ver cómo voy, a ver si estoy fuerte, a ver si no, a ver si voy al ritmo que voy a ir. Error, o sea, descanso sobre todo, última carga martes o miércoles a lo sumo, y los demás días más o menos descansar. Al ser la carrera a las 5 para toda la gente aficionada que va a correr, sobre todo es importante el desayuno. La comida habría que hacerla muy ligera, porque con el desayuno va a ser realmente la comida que vayamos a utilizar como fuente de energía.
O sea, la comida que comerías tú, Chema.
Pues yo algo que sepa que lo digiero rápido y que no me ocasiona mucho daño digestivo. Es decir, por ejemplo, yo con el arroz blanco me va de maravilla. Hay veces que me echo un huevo revuelto y es una comida que a mí a la media hora ya parece que no he comido absolutamente nada. Y sobre todo, adelantar la comida. Estamos hablando que hay que estar a las 5 en la salida, con lo cual hay que empezar a estar por ahí a las 4, sales de casa tarde, así que sería un poquito un lunch, no sería una comida al uso, y por eso yo me decantaría más por un desayuno más fuerte y la comida, pues eso, no comer demasiado y dejarlo todo.
No
para...
os paséis con el desayuno, los que empecéis un desayuno fuerte pero comedido, ¿no? O sea, no veis con morcilla y huevos, ¿no?
No, eso no. Y luego, por ejemplo, para los avanzados, podemos hacer un calentamiento vespertino, es decir, por la mañana nos podemos levantar y antes de ese desayuno que dices tú un poquito fuerte, podemos salir a hacer un par de kilómetros para calentar, pues para que nuestro cuerpo se active, y ese calentamiento nos va a servir luego para por la tarde. Luego también es importante que corramos a nuestro ritmo, no fijarnos en el ritmo de los demás. Estabas hablando antes de lo rápido que corren los corredores profesionales. Estamos hablando que van a salir a ritmo de 2:40 al 1000, que es una pasada los profesionales. Pues imagínate si alguien no está preparado y se pone ese ritmo. ¿Qué va a pasar? Que no va a llegar a la meta ni al primer kilómetro. Pues esto no es igual.
Al primer kilómetro se ha caído ya. Sí.
Claro, pues si tú estás para hacer 50 minutos, no puedes salir con alguien que vaya a hacer 40 minutos. Cada uno tiene que ser consciente del ritmo que tiene que llevar y un poco, pues, que eso les iba un poco de estímulo. También es importante que hay veces que terminamos la carrera y estamos dando consejos. Oye, ¿cómo hay que recuperarse luego después? Pues en este caso, como es una tradición, tampoco es una carrera que la gente vaya a hacer marca, pues yo creo que lo que hay que hacer es el pegarnos la recompensa que más nos estimule, y si tenemos que tomarnos una cerveza, si tenemos que disfrutar con los amigos brindando porque se termina el año, pues estupendo, que ya habrá tiempo luego de hacer ejercicio durante el año para recuperarse. Así que una carrera de tradición, de terminar el año de una forma distinta, diferente, que nos va a cargar las pilas, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer hueco para la cena, así que todo estupendo, Corro.
Sí, señor, consejos de Chema Martínez en uno de los días más bonitos del año. Despedir el año corriendo en la San Silvestre Vallecana o en la San Silvestre que le pille más cercana. Y, por supuesto, el aliciente de ver a Carlos Mayo, por ejemplo, competir con Katir, dos españoles ahí peleando por el triunfo.
Y Kochetegui, que es un plusmarquista mundial, no lo olvides.
Sí, sí, sí.
O sea, que,
el ugandés, ¿no? Es de Uganda, ¿no? Es ugandés, ¿no?
Sí, ugandés.
Muy bien. Chema, un abrazo muy fuerte. Nos encontramos pronto y recupérate.
Muchas gracias, Corro, y felices fiestas a todos.
Igualmente. Adiós, Chema Martínez, el kilómetro 42.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hey, hey, hey.
Vamos a meternos en la casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Hemos estado esta tarde un buen rato trabajando en el guión, pero permítame que lo rompa porque tenemos noticia de última hora.
A ver.
Es que antes de empezar el partido de Cleveland, que está jugando ahora contra los Nets, los Cavaliers, van ganando los de Brooklyn por 9, están en el primer cuarto todavía, queda para rato. Ha hablado el entrenador de los Cavs y ha dicho que no espera que Ricky debute hasta 2023, por lo menos. O sea, que no cree que Ricky pueda jugar en lo que queda de este 2022.
Bueno.
Que es noticia de ultimísima hora, pues lo ha dicho hace hora y algo, antes de empezar el partido.
O sea, que volverá en el 2023.
Oye, ahora ya, si quieres, me preguntas cualquier cosa
de aquí. De lo de ayer, que fue espectacular toda la tarde. Doncic, LeBron, Aaron Gordon matando. O sea, fue una...
El mate de Aaron Gordon para mí es una de las imágenes del año. Y llega muy tarde, pero es una de las imágenes del año. Es el póster supremo de la temporada para mí.
Es Denver, o sea, de contra Phoenix, es en la prórroga, ¿no?
Sí, sí, es que encima es eso, es un mate que termina decantando el partido para los Nuggets. Lo malo es que luego falla el tiro libre adicional. Si llega a meter el tiro libre adicional ya, la bomba. De lo de anoche, lo mejor Jokic, que demostró porque ha sido MVP los últimos dos años, triple doble con 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, que son números de marciano. Doncic puliéndose a los Lakers como él solo sabe, pese al mega esfuerzo de LeBron, que lo que pasa que está más solo que la luna, el pobre, y pues hace lo que puede. Y luego estuvo muy bien también la pana que le metió los Celtics a Milwaukee. Para mí fue lo más sorprendente, más incluso que la victoria de los Warriors, porque los Warriors están muy mal, están sin Curry, están sin Wiggins, pero bueno, jugando en casa es un equipo competitivo y Memphis tiene altibajos, le suele pasar de vez en cuando, que ganara no estaba fuera de lo normal, pero que los Celtics le metieran de 21 a Milwaukee Bucks en lo que podría ser la final del Este de este año perfectamente, pues sí me pareció muy, muy llamativo.
Tatum le hizo un póster también a Anteto, ¿eh?
Sí, sí. No, Tatum ayer estuvo también. No, hubo actuaciones estelares a casco porro. Doncic, el propio LeBron, aunque perdieran. La de Jokic, por supuesto. Y Tatum. Tatum está a un nivelazo descomunal.
Muy bien, Parra, pues te dejo viendo ahí baloncesto. Gracias.
Al final, ¿eh? Tanto guión para nada, Corros, es que...
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, chao, chao. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.